Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Desde los estudios de Radio Televisión Martí te saluda José Luis Ramos. Bueno, el saludo como siempre a todos los que escuchan a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Telegram y las ondas de Radio Martí. Bienvenidos, gracias nuevamente. Hoy en la tertulia se dispara la salida de cubanos a Estados Unidos por la vía marítima. En menos de 3 meses superan la mitad del año anterior. También el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que la Unión Europea es implacable en temas de derechos humanos. No menciona a Cuba entre los casos graves. Hablando de Cuba, se queda sin dinero para comprar suficiente pollo en Estados Unidos. La información la recogemos del diario digital 14 y medio. Y el Comité para la Protección de los Periodistas habla nuevamente de la situación que tienen los colegas encarcelados. Dice que ha registrado en los últimos 30 años de investigaciones el más alto índice. Habla precisamente de Cuba el caso de Lázaro Yuri Valle Roca. Las propuestas de hoy acá en La Tertulia con Pedro González Reynoso, periodista independiente del Diario de Cuba. Está en Caibarien, allá en Villa Clara. Y nuestro corresponsal en España, Michel Suárez. Con ellos, A Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, primero el saludo para Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, familia. Bueno, aquí como siempre, a la espera de participar en este programa que desmenuza o intenta poner a la audiencia al día sobre el acontecer.
Sobre todo el intento que hacemos.
Sí, es que el país es siempre de una fuerza centrípeta que no deja escapar fuerzas extrañas.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Pedro allá en Caibarien y el saludo, como siempre, para todos los pobladores de la región central del país y donde quiera que esté una persona, un cubano, escuchando Radio Martí a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Claro que sí. Bueno, comenzamos con algo que realmente se comenta desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Se dice tan jocoso como vamos a conocer los volcanes. ¿A qué me refiero? Bueno, a la salida de los cubanos, tanto atravesando Centroamérica, Nicaragua y después hasta la frontera, como vía marítima. Desde el 1 de octubre, escuchen esto, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3.700 cubanos que han intentado llegar a la Florida por la vía marítima. El número de balseros reportados en los escasos 2 meses y medio transcurridos desde que comenzó el año fiscal 2023, repito, desde el 1 de octubre que inició el año fiscal, pues el 54% del total registrado por las autoridades en los 12 meses del periodo fiscal 2022, cuando documentaron la captura de 6.182 balseros. Los guardacostas informaron el miércoles de la repatriación de un grupo de 162 cubanos que fueron retornados ese mismo día. Otro oficial, pero de la patrulla fronteriza, reportó en sus redes sociales sobre la detención de casi 200 balseros que sí lograron llegar a territorio estadounidense a inicio de semana. Vamos con Pedro allá a Caibarien, porque, repito, es una nota que tenemos para iniciar la tertulia, pero es de lo que realmente se está hablando en Cuba, ¿verdad, Pedro?
Por supuesto, Caibarien siempre ha sido, como digo y reitero, un centro emisor de migrantes en todas las direcciones posibles. En cualquier lugar del mundo te encuentras un caibarienense, igual que puedes encontrar un sagüero, o por mayoría, quiero decir, por la cercanía geográfica de ambas orillas. Esto de las salidas marítimas es la alternativa que ha buscado el cubano a pie a la imposibilidad de pagarse el famoso viaje centroamericano, ¿no? Por la carretera panamericana, como decimos nosotros, hasta llegar a Austin o a Texas. Estaba leyendo yo sobre los cambios de política con la cláusula 41 famosa que va a permitir la repatriación casi inmediata de los que arriben por la frontera mexicana a Estados Unidos. Pero a mí lo que me resulta realmente doloroso y triste como cubano que observa el diario de cursar y de presión de la vida cotidiana es la política del Estado nuestro, o sea, de los cubanos que estamos dentro del país, que decidimos afrontar todo este bregar incierto dentro de una dictadura como la nuestra, o dicta blanda, como le dice un amigo mío, para hacerla más coherente, es que el reciente pleno del partido, que acaba de concluir ante las sesiones de la Asamblea, ha orientado, en la voz de Marrero, el primer ministro, a parir dos hijos, como si fuese la contravención de la política de Mao en el gran salto adelante. Los cubanos, la respuesta que van a dar a la pérdida de la edad promedio, fértil primero y de creatividad después, digo yo, de gente que vaya a sustentar los futuros de la patria, es mandar a las mujeres a parir en lugar de coartar las causas que impelen a los jóvenes a emigrar, que son ya inexplicables para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Solo los cubanos entendemos por qué los jóvenes se van y por qué arriesgan la vida al mar. Pero estas cifras que leo de arribos marítimos en plena temporada invernal saben cuán peligroso resulta. Pero existe una tradición, como digo yo, un poco heroica, de los cubanos del centro de la isla, de lanzarse al mar en estas épocas. También estuve mirando las noticias que en La Habana, incluso, que es una zona mucho más abierta, como digo, un poco más oceánica, donde no hay cayos intermediantes, porque desde aquí, desde Caibarié y Desagüe, toda esta zona norte del centro de Cuba, existen cayos como Cayo Sal, y se llega a Bahamas, y se va dando saltos protectores, pero desde la bahía de La Habana, lanzarse al mar es un suicidio, porque no existe ninguna formación rocosa en el medio del estrecho de la Florida que pueda amparar de una tempestad a los presuntos balseros que quieran llegar. O sea, es un riesgo, no, es un suicidio masivo lo que está cometiendo la juventud en esas zonas que se está lanzando al mar en esta temporada, y es doblemente doloroso. No sé qué tendrá que decir Michelle con su experiencia de cubano.
Bueno, antes quiero decir que la Embajada de Estados Unidos en La Habana sigue advirtiendo a los migrantes cubanos que intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima es muy riesgoso y puede ser mortal. Y en un mensaje a través del Twitter señalan el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación pueden matarle. Y lo hemos visto en varias ocasiones en el intento de llegar acá a las costas de la Florida, algunos que lamentablemente pierden la vida. Michelle.
Sí, muy interesante esto que decía Pedro, de ese círculo vicioso macabro de pedir a las mujeres cubanas que paran sin tener las condiciones para sostener una familia decentemente a día de hoy, y son luego los jóvenes que marcharán del país y así sucesivamente. Por eso digo que es un círculo vicioso macabro, porque el régimen cubano ha estado promoviendo la salida del país tanto para liberar un poco la olla de presión interna como para obtener una masa crítica suficiente que permita la subsistencia de modo artificial del país desde el exterior, sin hacer nada hacia el interior de Cuba, productivamente hablando, que ordene a la economía cubana, que la ponga en marcha. Entonces, todo esto es macabro realmente, sobre todo porque hay vidas en juego de por medio, porque el mar es bravo y se cobra numerosas vidas cada año, pero también la selva centroamericana. Esta información habla solamente del mar, pero sabemos perfectamente que durante todo este año son casi 300.000 cubanos los que han llegado a las fronteras, en general todas, de Estados Unidos, una cantidad que se acerca al 3%. Al principio de año, en este mismo programa, hablábamos de que había migrado el 1%, pero ya estamos hablando de casi el 3% de toda la población del país que ha tenido que salir obligatoriamente, muchas veces sin quererlo, para resolver sus dificultades. Y no hay país que aguante esto. Esa es una realidad que todo el mundo debe conocer. Las causas se entienden, se comprenden, estamos solidarizados con el problema que tiene toda la población cubana. Pero también hay que entender desde el punto de vista político que ni Estados Unidos ni ningún otro país es capaz de aguantar un flujo migratorio tan desordenado y masivo como el que está sucediendo, que no son solo los cubanos. De hecho, hoy en el Nuevo Herald yo leí un reportaje que habla de que, citando fuentes de la administración, de que habrá cambios después que salga lo del título 42, después que se termine, habrá cambios y habrá cuotas. En fin, son cosas que hace cualquier país del mundo civilizado para intentar poner un poco de orden en sus fronteras. Es, yo diría que lo normal, sin que eso signifique que no se entiende la situación de Cuba, porque el problema de Cuba tenemos que resolverlo los cubanos. En este caso, los que tienen secuestrado el país fundamentalmente tienen que resolver estos problemas sin aspirar a que un país vecino u otra potencia extranjera, a través de la vía de la emigración o de la subvención, como ha pasado antes, se ocupen de resolver las dificultades, las graves dificultades que tiene hoy nuestro país.
Antes de pasar a la próxima nota, quiero también compartir con ustedes, tener la opinión de Pedro, repito, porque está con nosotros desde Cuba. Una nota que recogemos acá, que fue escrita por la colega Ivet Pacheco, titulada Soledad, tristeza, incertidumbre en Cuba ante el masivo éxodo de jóvenes. Prácticamente la juventud se está marchando, Pedro, y la situación que va dejando de personas de la tercera edad es terrible, según me cuentan, ¿no? Gente desamparada, claro.
Desamparados. Y mira, José Luis y Michelle, los que no se van de Cuba hoy es porque no pueden hacerlo. Así. Este país emigraría de punta a cabo, incluidos los militantes del partido y la policía política. Ya creo que has leído sobre la disensión en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior, que tiene una página allí, lo he leído en Cibercuba. No han podido conseguir las bajas que están pidiendo alarmantemente porque no conciben seguir por los salarios que tienen y las pocas dádivas que les depara el régimen para mantenerlos en sus puestos, conservando sus pequeños privilegios que los distingue del resto de la hambriada población.
Así mismo.
De Cuba no se van hoy los que no pueden, por razones económicas y de retención moral o de diferentes, o de miedo también, porque tienen un pasado escabroso. Pero todos los demás están obcecados por escapar.
Eso también.
Así de desesperante.
Seguimos, Efraín.
Estás escuchando las noticias como son.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no mencionó a Cuba entre los casos más graves del mundo durante el discurso inaugural del Foro Unión Europea, Organización No Gubernamental sobre Derechos Humanos, celebrado el 14 y 15 de diciembre en Bruselas, para abordar las situaciones de crisis y conflicto y poner fin a la impunidad. Vamos a España primero con Michelle, que tiene pues detalle de esto, porque también estuvo siguiendo la información, Michelle.
Sí, este es un evento anual que organiza la Comisión Europea, el Servicio de Acción Exterior y todo el Parlamento con las organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de los derechos humanos. Aquí Borrell tuvo un discurso inaugural enfático, dijo que la Unión Europea era implacable contra los violadores de derechos humanos, se felicitó de que se haya aprobado un régimen global de sanciones individuales contra los violadores y luego enumeró los problemas fundamentales o más graves de derechos humanos en el mundo en su opinión. Y por supuesto, el nombre de Cuba no aparecía en esa lista, sin embargo, sí mencionó la gestión de la justicia transaccional en Colombia, ¿no? Mencionó a Colombia, que tiene una situación complicada de derechos humanos por los asesinatos de líderes sociales y civiles, esa es una realidad, pero dejó fuera a las tres únicas dictaduras que hay en América Latina, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es realmente un misterio, ¿no? Un misterio, para llamarlo de algún modo, el modo en el que Borrell se muestra enfático con algunos asuntos al hablar de los chinos y la represión contra los uigures. Dijo que ya había sanciones individuales contra las autoridades chinas por esto. cuando habla de Irán y la represión contra las mujeres y las penas de muerte de los últimos días, también adelantó que se acaban de aprobar sanciones contra las autoridades iraníes. Pero cuando toca hablar de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, sobre todo de Cuba, porque incluso de Venezuela puede ser o suele ser un poco más duro, todo esto se viene abajo como un castillo de naipes, como si no existiera el mismo régimen de reglas y normas de la Unión Europea para Cuba que para el resto de los países. Yo lo califico de esa manera, como un gran misterio, ¿no?, del por qué la dirección de la Unión Europea, en este caso el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, no es capaz de poner el nombre de Cuba donde va y de acabar de aplicar sanciones individuales contra los violadores, porque aquí hay una realidad, y es que los dirigentes cubanos que ya están sancionados por Estados Unidos, afortunadamente ya están sancionados, y las sanciones individuales es una manera que yo defiendo a plenitud para evitar el enriquecimiento, la corrupción y todo esto que se mueve alrededor de la mafia que gobierna nuestro país. Pero en el caso de la Unión Europea se pasean de turismo de compras, de negocios oscuros y poco transparentes, los dirigentes cubanos que deberían estar también sancionados y a los que no se les debería permitir su entrada en la Unión Europea. Así que en resumen, en este evento sobre derechos humanos anual, el gran foro anual de derechos humanos de la Unión Europea con las ONG, estuvo prácticamente ausente el tema de Cuba.
La política light que lleva a la Unión Europea en el tema de derechos humanos para con Cuba. Pedro, tu comentario.
Sí. Bueno, muy breve, porque ya lo ha dicho todo Michelle. Yo solo hablaría a esa comisión tan escrutinadora de las violaciones en todo el mundo una pregunta sola, para que no parezca que nosotros como hijos de otra dictadura o usufructuarios de ella nos sintiésemos el ombligo del mundo. ¿En Corea del Norte no se violan los derechos humanos? ¿No aparece desde la Mogherini, como le decía yo, a la antigua suprema persona de la política exterior de la Unión Europea, a este Borrell, que con las implicaciones semánticas que tiene su apellido ya podemos deducir cuáles son los intereses que puede haber detrás de todo esto? Bueno, en fin, hay que dejarle el tiempo al tiempo, a ver dónde van a parar todos esos funcionarios que no tienen luz, ni tienen, están ciegos y sordos a lo que ocurre en otros lugares por conveniencia.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba se queda sin dinero para comprar suficiente pollo en Estados Unidos, está informando el diario 14 y medio. Dice que el precio pagado por Cuba en octubre por el pollo importado de Estados Unidos alcanzó el récord histórico de $1.29 el kilo, un 48% más que a principios de este año, cuando estaba a 87 centavos. Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, recopilados por el economista cubano Pedro Monreal, La Habana redujo sus compras de una tercera parte en comparación con septiembre. Y a la vez recogemos esta nota de Diario de Cuba. Fin de año cubano, matazón para comprar carne de cerdo, controles surrealistas en la venta de módulos. Un dato importantísimo, la oferta será de pierna y paleta, 250 pesos la libra, y lomo con costillas a 235 pesos la libra. Pedro, ¿qué fin de año, mi amigo?
Bueno, yo escribí una nota para Diario de Cuba hace una semana sobre la leche.
Sí, señor, no la leí, leche. Muy buena, no, por cierto.
No habrá leche para los enfermos en todo el mes de diciembre. Esto es serio, el pollo que no, yo tengo un padre cuadrapléjico casi. Hace 3 meses que no nos dan ni un pedacito de pollo, para algo que nos dan una vez al mes para los enfermos. No tenemos pollo, evidente, ahí se refleja en el plato, como digo yo, del cubano de a pie, la política doméstica de un Estado que prioriza otras cosas. Yo me imagino que en estas convenciones del Palacio y del Capitolio, a pesar de haber reducido en 135 los delegados, los diputados a la Asamblea, que son platos que dejan de dar, y también esto podría redundar en la apreciación que hace el cubano sobre esto.
Dice la información que Cuba gastó en octubre $20 millones para sus compras de pollo en Estados Unidos, un 33,9% por debajo del monto pagado en septiembre, que fue de $31 millones. Estas cifras son las más bajas después de los resultados de abril de 2022, cuando las importaciones se desplomaron un 30% frente a los picos de febrero y cerró ese mes con un poco más de 21 mil toneladas. Gastaron, por cierto, 23 millones de dólares. Michel.
Terrible, ¿no? Terrible el sí, panorama con el que se presenta el fin de año. Tampoco es tanto dinero, ¿no? Eso es dinero para usted y para mí, para Pedro también y cualquiera que nos esté escuchando ahora, pero para un Estado, 20 millones no, tampoco es, estamos hablando de unas cantidades extraordinarias, ni mucho menos. Podía haber gastado un poco más si se lo hubieran quitado a la Torre Callejas o alguna inversión hotelera de lujo de las que están haciendo en la capital. La pregunta es, que yo no la sé exactamente, ¿dónde se compraba el pollo antes de 1959? ¿A qué país, si es que a alguno, se le compraba esas cantidades de pollo antes de 1959? Si la industria nacional avícola cubana no era capaz de satisfacer la demanda interna antes de esa fecha. Y el problema data desde los años 80, porque yo no sé ustedes, pero yo recuerdo aquello que llamaban el pollo canadiense, que venía en nylon, ¿no? Sí, señor. En unas bolsas de nylon, y que yo no sé exactamente si venía de Canadá o no, pero popularmente se le conocía como el pollo canadiense, lo cual quiere decir que ni siquiera en esos prósperos, entre comillas, y subvencionados por la Unión Soviética en años 80, la industria avícola cubana fue capaz de proporcionar la cantidad de pollo que necesitaría en condiciones normales la población. Y esto me lleva también al tema del embargo, ¿no? Es la incapacidad que tiene el régimen cubano, la economía cubana, de ser productiva y de poder obtener, incluso teniendo en cuenta que no hay producción nacional, supongamos que no existe la producción nacional por X causas, en Estados Unidos el gobierno cubano podría adquirir todo el alimento que necesite. Sin embargo, ni siquiera puede hacerlo, no puede cumplir con ese gran agujero, digamos, que tiene el embargo en cuanto a los alimentos y medicamentos, y compra cada vez menos, porque lo que quiere es el crédito para no pagar, para aumentar las deudas y no pagar nunca. Por eso quiere el fin del embargo, no para que le permitan seguir comprando pollo, lo cual es libre en estos momentos, sino para pagarlo a crédito o intentar pagarlo a crédito, obtener dinero por adelantado de parte de los productores norteamericanos y luego dejarlos sencillamente en el camino y pedir condonaciones porque esa economía no se reproduce y no tiene con qué pagar después.
Así mismo. Bueno, vamos cerrando la tertulia con esta información. El número de periodistas encarcelados en todo el mundo es el más alto jamás registrado en los 30 años de investigaciones del CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas. Así lo denunció en su informe anual, en el cual cita el caso del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad. Ayer, por cierto, Reporteros Sin Frontera calificaba a Cuba lo peor de lo peor en materia de libertad de prensa en América Latina. Pedro, creo que con tu comentario vamos cerrando la tertulia.
Bueno, es lamentable todo lo que ocurre a periodistas en cualquier lugar del mundo. Yo leía sobre las cifras en Irán, que parece la cabeza de todo este andamiaje dantesco que impide la propagación de la verdad. La misión del periodista es eso, no es mentir, ni engañar, ni confundir, es transmitir lo que sucede con la mayor transparencia posible. Lamentable que en Cuba siga el Estado obcecado en trastocar la verdad a su manera, modificarla, como se dice, una media verdad o una media mentira, siempre será deleznable. Muy lamentable la situación y parece que un panorama sombrío para cerrar un año. Creo que es eso, lo esencial que hay detrás de todo.
Así mismo. Bueno, el reporte precisa que 363 reporteros fueron encarcelados en 2022, del 1 de enero al 1 de diciembre, por ejercer su profesión, un 20% más que el año pasado. Los cinco países con más comunicadores presos, en este caso, tras la reja, bueno, Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia. Hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias, Pedro González Reynoso, desde Caibarí, okay, en Villa Clara. Desde España, nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez. Y a ustedes también, gracias.